Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Antonio Martínez en la dirección técnica, Eva Nápoles en el control central, la edición de los podcasts y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. La 1:05 y continuamos con la aventura del saber más.
Déjate llevar por la noche más hermosa.
Siglo XXI.
En los últimos años, ciudades verdes y bosques verticales han inspirado soluciones ecológicas, pero la ciencia da un salto audaz al integrar microorganismos vivos en revestimientos de fachadas, convirtiendo paredes en superficies biológicas que capturan CO2, filtran contaminantes y reparan fisuras como tatuajes funcionales. Paralelamente, la nanotecnología irrumpe con diminutas fábricas, miles de veces más pequeñas que un cabello, capaces de confinar reacciones químicas precisas en células, microchips o catalizadores industriales, revolucionando medicina personalizada, energía limpia y materiales inteligentes. Ambas innovaciones, a medio camino entre la biología, química y física, fusionan lo microscópico con lo arquitectónico para enfrentar retos ambientales y tecnológicos, abriendo puertas a un futuro donde edificios y nanomáquinas colaboran en armonía sostenible. Jesús, en un contexto en el que se habla continuamente de huella de carbono, de ciudades saturadas y de falta de espacio para zonas verdes tradicionales, ¿cómo surge la idea concreta de utilizar las propias fachadas y cubiertas como una especie de piel activa?
Esto es muy interesante, es un avance sumamente interesante, veréis. Actualmente las ciudades están evolucionando y mucho. Algunos diría, yo me pongo a la cabeza, que están involucionando. Es cierto que tecnológicamente vamos a más y que de hecho, pues bueno, ahora mismo se ha cambiado un detalle que parece pequeño, pero bueno, que tiene su importancia. Se está cambiando la iluminación de muchas ciudades por bombillas LED y eso hace que, en primer lugar, el ahorro energético sea interesante, sin dejar atrás que la iluminación parece ser más intensa, pero esto está dejando también otro problema, y es que las plantas se le está cambiando incluso un poco el ciclo por ese exceso de iluminación que en algunos casos da esta nueva tecnología de bombillas LED. Pero bueno, no deja de ser un avance, por lo menos hemos dado un pasito, nos ahorramos algo de luz, algo que es interesante. Como eso, podemos encontrarnos otros muchos avances. En la otra parte de la balanza tenemos que esos avances, ese crecimiento desaforado de las ciudades, está haciendo que las zonas de vegetación cada vez vayan a menos. Se están eliminando árboles porque se necesita un carril bici, más acera para que pasen las personas, los peatones, los bares y restaurantes obviamente tienen que poner sus veladores y necesitan algún sitio donde colocarlos, en fin, que nos estamos quedando sin árboles. Y con todo eso, pues lo dejamos ahí al lado, y lo dejamos una carpetita porque puede ser, siempre se dice, los chinos además lo dicen, que de cada elemento, de cada hecho negativo surge una oportunidad. Y eso lo han visto un grupo de investigadores europeos, porque se han dado cuenta de lo siguiente. hay en la cumbre de las montañas, hay un tipo de líquen. Eso es una planta muy pequeñita, que se coloca en una roca, además en condiciones extremas, y sobrevive durante siglos. Porque no se puede aplicar ese mismo principio en la fachada de los edificios. Si el primer avance, estamos hablando que hay miles de millones de metros cuadrados disponibles. Se calcula que se podría utilizar este sistema en unos 9.400 millones de metros cuadrados disponibles en toda Europa. A esto se le da un nombre. Se llama Proyecto Remedy. Ya está con ese nombre puesto. Además, lo avala el Consejo Europeo de Innovación. Y le han dado un margen para su estudio y posterior aplicación de 25 años. Esto es mucho. Sí. No quiere decir que los investigadores se vayan a pegar 25 años investigando y después tenemos eso en la fachada. No. Quiere decir que se han dado un margen para probar ese tipo de tecnología de 25 años. Oye, que en dos o tres lo tienen listo, estupendo. Que son en 10. Bueno, mira, menos de una piedra. Por lo menos en 10 años estamos hablando de un avance importante. ¿En qué consiste? Ese tatuaje vivo sería una serie de patrones dibujados en los muros, pero no con pigmentos, no, sino con microorganismos seleccionados especialmente para realizar ese tipo de obra, o mejor dicho, ese tipo de pintura encima de la obra. Cada trazo estará diseñado y dispuesto de forma estratégica para capturar el máximo posible de CO2. Y además, degradar compuestos contaminantes, otros que existan en el ambiente, y también impedir que crezcan en la fachada lo que no debe crecer. El edificio entonces dejaría de ser un consumidor de recursos para convertirse en todo lo contrario, en un agente que puede participar de forma activa en el entorno. La pared, podríamos decir que la pared de un gran bloque de pisos se puede convertir en un organismo vivo y que puede colaborar y contribuir con la naturaleza. La naturaleza ciudadana, la naturaleza más doméstica. Y todo esto sin enchufes, sin bombas, sin ventiladores, sin reactores, sin electricidad siquiera. Bueno, la que hace falta para imprimir las paredes y punto, no hace falta más. Ese revestimiento se alimentaría con luz solar, con la propia humedad del ambiente y también con los nutrientes que se pueden incorporar al material de construcción de forma natural. De esta manera se convierte en una especie como de interfaz biológica que se distribuye por toda la ciudad y que no ocupa ni un solo metro cuadrado de suelo. Pero eso sí, muchos metros cuadrados de edificio. La idea de fondo yo creo que puede ser incluso bastante poderosa, porque es como darle un giro a la ciudad. Ya que no podemos plantar más árboles porque empiezan los problemas de dónde lo colocamos y cuántos metros cuadrados consume esto y si se pone grande, ¿qué hacemos con él? ¿Cuándo los cortamos? Etcétera, 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 etcétera. Y ahora mismo el calentamiento global es un hecho el cual sufrimos, sobre todo en latitudes aquí más al sur de Europa, durante todos los años, cada vez más días, que sí, caballero y señora negacionista del cambio climático, que no consiste en que haya más temperatura, que consiste en que la temperatura alta dura más tiempo. A ver si nos enteramos un poquito de la película.
Y la baja igualmente, ¿no?
También. Pero a ver si nos enteramos un poquito de la película. Que es que esto no va de que haga 43 grados hoy y mañana 58, que no va de eso. Que va de que haga 43 grados 7 días y ahora hace 43 grados 18 días. Además, todo junto. Para que no perdamos la costumbre. Ese es el problema. Y con esto se piensa que se puede colaborar también en la disminución gradual de la temperatura ambiente de una gran ciudad.
Estaba preguntándome, Jesús, cuando aparecen este tipo de innovaciones, ¿cuánto tiempo pasa hasta que realmente se pone a la práctica o es efectivo?
Depende del tipo de innovación. En materiales que son sólidos e inertes tarda muy poco tiempo. De hecho, hay ya algunas construcciones en materiales nuevos de nueva generación que incluso hacen que baje la temperatura del edificio. Y hace poco estuve viendo una noticia en la cual ya hay bastantes edificios en nuestro país con ese nuevo material, el cual ayuda a mantener frío un edificio, los edificios inteligentes que le llaman, ¿no? Uh-huh. Pero este tipo de tecnología, que estamos hablando de una combinación biológica, tecnológica, arquitectónica, puede ser que tarde un poco más porque hay que combinar muchos elementos distintos para que todo exista una perfecta simbiosis y un gran equilibrio y que sea efectivo, porque hace que una fachada le coloquemos líquen para cada tres semanas se muera, es un gasto en recursos que a lo mejor no deja la rentabilidad que se espera. Entonces depende un poco del tipo de avance tecnológico.
Después de lo que ha comentado Jesús anteriormente, cuando se propone fijar sobre los muros un microbioma diseñado, no se está pensando en dejar que prolifere cualquier colonia al azar. ¿En qué consiste exactamente, José, un consorcio microbiano multirreino como los que exploran equipos de investigación de universidades como la de Ljubljana?
Cuando se trata de, o se habla de integrar la vida microscópica en un revestimiento arquitectónico, no se trata de permitir que cualquier comunidad se instale al azar. Los equipos implicados en Remedy trabajan el concepto de consorcio microbiano multirreino porque, entre otras cosas, de lo que tiene que haber es una convivencia pacífica, digamos, que no haya elementos que se repelan, combinaciones de bacterias, de hongo y de otros microorganismos que de alguna forma cooperan entre sí y mantienen funciones que son específicas. Entonces, bajo unas condiciones además que son exigentes, ¿eh? Y la selección parte muchas veces de especies que son extremófilas, acostumbradas a soportar radiación intensa, periodos de sequía prolongados o cambios bruscos de temperatura y rasgos que son necesarios para vivir en una fachada que está expuesta durante todo el año, ¿no? Y durante años. A partir de ahí se diseñan mezclas en las que cada miembro cumple un papel, ya sea para capturar carbono, para generar sustancias protectoras o para competir contra organismos que son potencialmente dañinos. Un ejemplo de todo ello, los líquenes, que nos hablaba antes Jesús, así. ¿Verdad? Uh-huh. Asociaciones naturales de hongos, algas y cianobacterias que colonizan desde cortezas de árboles hasta piedras de montaña. Y estos sistemas sirven de referencia en diferentes reinos biológicos para colaborar con un ambiente sólido y sin agua abundante. No obstante, el caso de los tatuajes vivos no se traslada a un líquen tal cual, sino que se diseña un microbioma a medida. Y los investigadores, como los de la Universidad de Ljubljana, que analizan cuáles son las propiedades deseadas, la capacidad de fijar el CO2 y demás, buscan especies que aporten esas características. Y a continuación lo que se hace es que se estudia cómo interactúan entre sí, por qué una combinación que funciona en un laboratorio puede comportarse de una forma distinta sobre el cemento, sobre el ladrillo, y para que este ecosistema en miniatura permanezca operativo, el revestimiento debe proporcionar algo más que un simple soporte físico, tiene que tener algo más. Materia, por ejemplo, que se formula para retener cierta humedad, ¿no? Algo que sea básico, ¿no? Algo que, oye, está ahí el bichito medio que, dale algo que no sea un cacho mármol y ya está, ¿no? Tiene que tener algo, porque si no, no nos engañemos, si no, no sobrevive. Y luego también están la producción, ¿no? La producción de compuestos, la tolerancia a la contaminación ambiental. Yo me acuerdo cuando estaba viendo esto, ¿os acordáis de unos sobres que te vendían que eran los simios marinos?
Sí, ya no sí, me acuerdo. Sí, sí,
por
sí,
ahí
sí.
Se lo pillas.
Sí, sí, sí.
Y que eran líquenes, sí. Y eran cosas de estas, que te lo vendían como si fueran criaturas con manitas, con cabecita, sí. Que te sonreían. Eran microorganismos submarinos. ¿Tú no te acuerdas de aquello?
¿Esto que era como Blandiblu?
No. Los simios marinos eran unos sobres que te vendían.
Sí. No.
Y tú creabas una colonia marina con microorganismos. Ahora voy a buscar y voy a colgar. Hoy estoy por buscar cosas.
Yo lo he hecho, lo que pasa es que como tú dices, me decepcionó mucho cuando aquello empezó.
Hombre, a ti te decepcionó, pero es que yo creía que aquello iban a ser como los clippers o...
Que me parece mono por ahí.
Vamos, te voy a decir una cosa. Es que aquello era tremendo, ¿no? Entonces, sí es verdad que los sobres de sirios marinos, de simios marinos, era... Esto fue muy famoso, yo os voy a contar de qué iba esto, ¿no? Le decían los Sea Monkey, uh-huh. Y eran un juguete científico, le llamaban así, que esto hizo raya entre los años 70 y los años 80. y consistía en una mezcla de huevos de Artemia, sí, Artemia salina,
en otra onda,
que es un crustáceo que eran comercializados por Harold Brownund en 1982. Entonces, a ti te vendían los huevos. Tú cogías los huevos, los echabas en agua, eclosionaban y eran pequeñas criaturas acuáticas, sí, que crecían rápidamente y eran muy, muy, muy fáciles de mantener. Entonces, ¿qué eran realmente? No eran ni humanoides con colas de pez, ni tritones, como, sino eran Artemia, que es un tipo de crustáceo, ¿no? Uh-huh. Además, estos fueron lanzados por aquel entonces, eran Instant Life, que era vida instantánea. Esto es que yo me hartaba de leerlo en El Caso y en El Pronto, que era El Pronto lo que compraba mi madre y El Caso lo que compraba mi padre, ¿no? Y venían estos anuncios. Y el funcionamiento era, los huevos te lo daban en un estado que se llamaba criptobiosis, que era una especie de hibernación seca. Y cuando le añadías el agua, ¡pum!, revivía. Fue un exitazo, ¿eh? El marketing que se le hizo era tremendo, pero bueno, necesitaba lo que era una oxigenación, vamos, que los tenía que cuidar. Y esto, por supuesto, que no se te ocurriera tirarlo a la basura, porque o tirarlo a lo que era el retrete, porque esto era una comunidad viva. Entonces tú no sabes lo que puede liar ahí abajo. Igual te lía lo de las cloacas de Nueva York. Y yo, como soy así, pues voy a colgar en la cosa esta, en el Facebook, voy a colgar lo que eran el anuncio de los simios marinos, que os va a flipar, porque esto es muy, muy, molto, molto interesante, ¿eh? Os va a gustar muchísimo, ¿eh? Entonces, bueno, que sepáis que esto es un estilo, ¿no? Yo me he desviado, como siempre hago, porque me surgen recuerdos y me surgen cosas. Estoy haciendo mayor. Y a mí me da por sacar este tipo de cosas, pero, oye, quien se acuerde, seguro que Alfonso Higuera, que nos estará escuchando, si no tiene un sarao de los que tiene todas las noches, estará diciendo, hombre, claro que me acuerdo de los simios marinos. Bueno, era un diseño, todo esto atiende un diseño deliberado, en el cual se convierte una superficie, tiene que ser una matriz porosa, para que en unas capas de mosaico estos organismos sobrevivan, cooperen, colaboren y puedan hacer lo que decía antes Jesús, un tatuaje sobre una piel. La piel no tiene que ser humana, tiene que ser simplemente un medio en el que puedan sobrevivir y, bueno, evitar que un terreno llano lo invadan plantas invasoras y que sea fértil para seres microscópicos que trabajan ahí de forma silenciosa y que pueden llegar a ser muy beneficiosos.
Jesús, el término tinta viva, a ver, evoca algo casi poético, pero detrás se esconden retos de ingeniería muy tangibles. ¿Qué problemas plantea el hecho de que las células microbianas tengan tamaños de varios micrómetros frente a una tecnología de inyección de tinta desarrollada para partículas nanométricas?
Claro, preguntabas antes, decías, bueno, ¿cuánto tiempo tarda esto en poder salir? Pues cuando se encuentran con escollos como este, mucho, porque es un primer freno, además un freno de mano, que se ha echado directamente a este sistema. ¿Por qué? En un principio se pensó que lo que se podría hacer era, bueno, pues traer colonias de líquenes, colocarlas en una pared y que crezcan a lo como quieran. No, error, no podría ser. ¿Por qué? Porque eso era demasiado aleatorio. Y estamos hablando de algo que tiene que ser preciso para que sea viable. Con lo cual se pensó en una segunda opción. Bueno, lo mismo que están los cartuchos de tinta que utilizamos para las impresoras, pues creamos cartuchos con líquenes, lo ponemos en una impresora y que imprima. Error. Por lo que tú decías en la pregunta. El problema es que las impresoras, los cabezales actuales, están diseñados para inyectar tinta en una disposición de, una medida, mejor dicho, de, como te decía, nanómetros. Para que, utilizando un símil, meter una partícula de este líquen por un inyector de este tipo de impresoras es como meter, como tratar de introducir una pelota de tenis por una cañita, una pajita.
Sí, imposible.
Me parece a mí que no, va a ser un poquito difícil. Pues esta es la idea, para que nos entendamos un poco. Y ese es el escollo con ese freno de mano que decía anteriormente. Por lo tanto, hay que rediseñarlo todo. Hay que crear impresoras 3D que tengan boquillas más anchas. Para colmo hay otro problema. El método de impresión de tinta o de impresión de material en 3D es un método de impresión que va por una presión elevada. Si metemos un líquen de esto, una impresora de este, pegamos un leñazo contra la pared, un poquito líquen va a quedar. Del leñazo muere. Entonces, ¿qué es otra cosa que hay que hacer más? No solamente es adaptar la boquilla, sino es adaptar la presión al tipo de organismo vivo que tengas dentro del bote de inyección. Uh-huh. Esto es la segunda dificultad y gorda. Hay una empresa como Crest Technology que trabaja con investigadores junto a ellos para que los microorganismos viajen en suspensión, que esa es otra, y lleguen intactos y sigan vivos al otro lado del proceso. Esta es otra que decía, la tinta no son solo células. Coger el líquido y decir, lo metemos en un medio, lo dejamos aquí en el bote, y ahora después, cuando eso lo imprimimos ya a la pared. No, el líquido o los líquenes viven en un sistema que es natural, que es equilibrado para ellos, para estos seres vivos. Y ese mismo sistema tiene que estar embotellado. Problema, ¿cómo lo embotellamos? Bueno, pues se tiene que crear en cada bote un ecosistema en miniatura, el mismo en el cual se sostiene este líquen, para después ser inyectado en otro ecosistema que también sea igual al que puede subsistir este tipo de ser vivo. Por lo tanto, tienen que distribuirse los microorganismos de forma homogénea hasta que toquen la pared, hasta que se proyecten allí, y entonces empiezan a establecerse. Y el revestimiento también tiene que estar diseñado específicamente para acogerlos. ¿Vemos que hay dificultades? Espérate que todavía no he terminado. Hay más dificultades. Vamos a ver. La cartografía también tiene que ser funcional. O sea, hay zonas que le da más el sol, zonas que no, zonas que están más expuestas a la lluvia, zonas que conviene una serie de datos más concretos. Esto no es como esa novedad, que no es tal novedad, que ha habido ahora de coger la fachada, sobre todo los techos, plantamos césped y en la fachada dejamos caer yedra para abajo.
Está muy de moda ahora, ¿eh?
Sí, pero esto no es nuevo.
No, que va.
Esto, si nos vamos a...
No ha habido ya que el hilo negro.
Hombre, si nos vamos al centro norte de Europa, nos vemos cuadras de hace ya siglos, que todavía subsisten porque la madera era buena, la cual están... la parte de superior es prácticamente un bosque. Bueno, bosque no porque no tiene árboles, pero sí tiene, sí, un prado. Han dejado crecer, de hace ya siglos atrás, los ganaderos, dejan crecer esa hierba encima de los establos para mantener siempre la temperatura adecuada dentro del establo de madera. Lo que hace que colocan allí tierra y que las plantas crezcan allí a su bola. Bueno, pues eso, que es una tecnología que parece del futuro, que está ahora en las paredes de las fachadas, esto es más complejo todavía. ¿Por qué? Porque esa impresión 3D hace falta adaptarla al microclima concreto. No es lo mismo una pared que esté orientada a una disposición donde le dé poco el sol y la temperatura sea baja, que otra la cual le pegue el sol de frente durante todo el día. No, claro, es lo mismo. No se puede utilizar el mismo tipo de microorganismo ni va a tener la misma función. No es lo mismo una impresión 3D de este tipo de microorganismo aquí en Andalucía que en Galicia, donde la temperatura es más baja y la lluvia es mucho mayor. Con lo cual el mismo tipo no puede ser aquí y allí. No es lo mismo. Por lo tanto, ha de realizarse un estudio previo, vamos, exhaustivo o no, lo siguiente, para saber qué tipo de microorganismo va en esa inyección de tinta, etcétera, 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 y qué tipo de ventaja se le puede sacar a todo esto.
José, cuando se hacen números sobre los metros cuadrados de fachadas y tejados que podrían incorporar recubrimientos vivos en Europa durante un cuarto de siglo, por ejemplo, a ver, la magnitud del potencial se vuelve bastante llamativa. ¿Qué impacto real podrían tener estos tatuajes vivos en la reducción de emisiones, en la mejora de la capacidad del aire y en la durabilidad de los materiales?
Bueno, el impacto, os podéis imaginar que es tremendo, sobre todo si sale bien. Claro. Contando con eso, ¿no? Porque estamos realmente en que miles de millones de metros cuadrados que están repartidos por barrios enteros funcionarían como una red de pequeñas interfaces ecológicas. Y esto sería importantísimo porque cada segmento por sí solo podría capturar una fracción modesta de dióxido de carbono o reducir una cantidad limitada de contaminantes, pero la fuerza propuesta reside en la suma de muchos efectos. Igual que un árbol no cambia la atmósfera, un bosque sí. Aquí es donde está la fuerza de esto, en hacer no solo una curiosidad, sino un bosque. Y más allá de la captura directa de gases, de revestimiento, que ofrecen beneficios colaterales, si la biopartícula correctamente diseñada impide la proliferación de hongos destructivos, por ejemplo, pues ahí nos encontramos que también puede reducir, por ejemplo, la acumulación de sales, de suciedad, y la vida útil de los materiales de estructura puede ser más grande, que eso es importante. Hombre, hay quien dirá, qué tontería, si hoy tenemos, yo qué sé, un edificio de hormigón que dura más que un martillo enterrado en manteca. Pero, sí. A que seguramente en su edificio hay humedades, hombre, hay problemas de grietas, a que
es todo.
Es posible que el diferencial exarte de vez en cuando en su casa. Sí, mire usted, el diferencial me salta. Ah, esa es la humedad que se mete en el circuito eléctrico y forma arco, ¡pum!, y te salta. Y tú dices, si la instalación es nueva, tiene sus cosas. Entonces, y eso no se cura con espuma expansiva, ¿eh? Eso ya de entrada lo digo. Entonces, es hacer que el material sea más duradero, más resistente. Y esto además se pueden utilizar para integrar funciones que sean autorreparadores. Esto lo hemos visto recientemente con el material este que tiene memoria, que le pega un cachipo raso, se le hace un bollo, le pones un soldado de esto de aire caliente, lo pasas tres veces, hace ¡pum! Y se pone bien. Hombre, vamos a ver, si pega una piña del 15,
va a ser que no.
No te vayas a forzar mucho en darle calor, porque ni el calor del sol lo va a poner bien. Pero sí es verdad que en pequeños golpecitos y demás funciona bastante bien. Sin embargo, no todos son ventajas evidentes, ¿eh? Existen incertidumbres de cómo responderían esto a largo plazo, sobre todo cuando se exponen a décadas de cambio climático, combinaciones contaminantes. Antes Jesús decía una cosa que es muy acertada, ¿no? Hoy día, por ejemplo, te vas a grandes centros comerciales y te ves que tienen el techo de césped. A Jesús se le está viniendo una a la cabeza, sí. A uno. ¿Eso lo cuida? O el día de mañana lo que tienes ahí arriba es un desierto.
No, totalmente. Un peso muerto que además perjudica la estructura. Claro, porque eso. Si al menos lo tiene el peso cuidado, beneficia la cosa, sí, por la otra. Pero si no tienes cuidado...
Es un peso muerto, es tierra ahí arriba.
Punto.
Cuando han caído las lluvias estas tan fuertes, sí, que han, como decía mi madre, han enguachinado el césped. Eso lo tienes que volver a drenar. Eso tiene un buen drenaje. Eso tiene un buen drenaje y no tiene problema. Pero hay que drenarlo, hay que cuidar que crezca bien, hay que podarlo, hay que cortarlo de vez en cuando, porque si no, todo el beneficio del frescor, de la humedad que mantiene, y que es verdad, ¿eh?, que yo estaba en determinados centros comerciales de estas características y se nota el fresquito, sobre todo en verano, que en estas latitudes andaluzas nuestras el calor en verano o la calor se deja sentir, ¿no? Pero tienes que saber cuidarlo. Si no lo cuidas, malo. Si no lo cuidas, estamos ante otra vez una carrera de despropósito. Y luego, en el plano social y cultural, la idea de vivir rodeados de superficies que tengan vida microscópica útil invita a plantearse una relación con el entorno construido. Mirad, en Milán hay un edificio que es entero verde. Las terrazas tienen como los jardines colgantes estos de Babilonia, ¿no? Tiene paneles verdes. Y tú lo ves y lejos de decir, no tiene que tener bicho eso. No, en eso no piensa. Los bichos van aparejados, pues claro que sí. Salamandra, nidos de abeja. Si es que esto es así, es naturaleza. Es el beneficio que aporta. Mientras que en el resto de la ciudad hace una temperatura, allí también hace 4 grados menos. 4 grados menos. Mientras que en la ciudad hay un nivel de CO2 que es de, no sé si era de 5.8 en la medida que ellos tienen, allí era de 5.1. Mientras que el nivel de dióxido de carbono era también más alto, allí era más bajo. Por la noche el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, oxígeno era riquísimo. Cuando te das cuenta, dices tú, tate. ¿Y si tuviéramos una ciudad entera hecha a base de esto? sería un pelotazo el paraíso de la Salamandra, pero sería un pelotazo. Esto ya por mismo lo tienen los chinos y no te enteras. ¿Pero por qué? Porque es una forma clara en la que además crearía eso, un tatuaje verde que cambiaría ligeramente o no ligeramente. Tú imagínate que las ciudades del futuro fueran así todas. O sea, el intercambio de oxígeno, luego que hubiera más proliferación de coches libres de contaminación. Yo no digo eléctrico, porque no hay litio en el mundo para satisfacer todas las baterías de coches eléctricos del mundo. Que ya se nos olvide que eso es un engaño. Cuando te dicen, no, está garantizada la batería, no. Bueno, pero no, garantiza. Pero no es litio.
No es litio.
Luego te dicen, es que muchos vendedores te dicen, no, el litio está garantizado. No, mire usted. Ahora están probando, por ejemplo, de nuevo con azufre y una solución salina.
Pero se carga mucho más rápido y casi de forma hasta instantánea en algunas baterías, ¿eh?
Claro, hoy casi veía yo una la Fórmula E, la Fórmula eléctrica. Y la chica que estaba presentando decía que había un motor de Fórmula E que le enchufaba la goma y cargaban 10 segundos.
Sí,
no, en 30 nueva, segundos 10%.
Esa nueva batería, no, hay otra que carga más.
Que es muy rápido, un depósito de eso, imagínate lo que es, ¿no? Entonces, claro, te encuentras que este tipo de patrón que mezcla lo biológico, la arquitectura, lo funcional, lo biológico, pueden parecer, bueno, aquí tiene que te vale tener ahí un panel lleno de verdina. Espérate, porque uno no hace nada. Muchos se hacen una guerra y pueden cambiar incluso el metabolismo urbano. De eso se trata básicamente, Pilar.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Jesús, tiempo para la segunda innovación, que es igualmente apasionante, porque forma parte del mundo de lo microscópico y su finalidad es la de crear herramientas que sirvan, como en este caso, a la química. ¿Cómo se construye un nanorreactor y qué lo diferencia de uno convencional?
Vaya por delante un prólogo antes de la introducción al tema. Un reactor, en este caso, es un elemento que hace reaccionar a otro elemento para convertirlo en un tercero, ¿vale? O sea, no estamos hablando de un reactor de energía, no estamos hablando de un reactor nuclear, no. El reactor del que vamos a hablar es un elemento que ayuda a un compuesto o una materia, para transformarlo en otro distinto. Bien, dicho esto, imaginemos que en el caso de la química, un reactor de este tipo, el reactor químico, algo que hace que se cambien, se mezclen moléculas para crear otro compuesto químico, si es un edificio grande, pues hay tanques con ese compuesto que va por las tuberías, hay algunos sensores que tratan de regular la temperatura del mismo o la dirección de ese mismo compuesto. Bueno, pues ahora cogemos todo eso y lo metemos entre 1 y 100 nanómetros, tan pequeñito, o más pequeño que el grosor de un cabello humano. Mucho más pequeño que el grosor de un cabello humano.
¡Qué barbaridad!
Mucho más pequeño. Y esto hace que veamos, que estemos viendo algo que es fascinante. Y es que la materia dentro de ese nanoreactor no funciona, no se comporta de la misma forma que en un estado normal. Cambia totalmente la composición, cambia totalmente la disposición y por lo tanto estamos hablando de un compuesto que puede ser derivado de un primero pero distinto totalmente. Un nanoreactor no es un recipiente, es como una jaula. Una jaula en la cual metemos un elemento, una serie de moléculas y que están obligadas a chocar, a reaccionar y a transformarse de maneras que son distintas a cualquier otro tipo de forma de reacción que hayamos conocido hasta este momento. Los hay de muchos tipos. Este tipo de nanoreactores, por ejemplo, los más usuales son aquellos que están recubiertos de metales preciosos, como el oro, el platino, incluso el cobre. Y estos se recubren a su vez de moléculas orgánicas, que son, en este caso, el material precioso sirve de soporte a esas moléculas orgánicas de las que estamos hablando y pueden tener una disposición del corte que es más pequeño se puede hacer con la tecnología que tenemos actualmente. Otros, este es interesante, son cápsulas de los virus modificadas. Cogemos un virus, lo vaciamos por dentro, pero dejamos el esqueleto exterior, la piel, y dentro le metemos otro elemento distinto, otro compuesto, y lo lanzamos a donde tengamos que lanzarlo. Eso se puede incluso reprogramar para que tenga una vida útil específica, ese virus, al cual hemos vaciado y hemos metido otra serie de otro compuesto distinto dentro. La naturaleza lo lleva haciendo millones de años. Los nanorreactores más conocidos son las enzimas. Las enzimas de nuestro cuerpo humano son nanorreactores, son sustancias que transforman un compuesto en otro distinto, liberando una serie de compuestos intermedios. Bueno, lo más interesante de este tipo de nanorreactores es que se pueden controlar desde fuera. Hay algunos que reaccionan con la luz, están inertes y cuando reciben una luz concreta se activan y hacen el trabajo que sea en el medio en el que estén. Otros, por ejemplo, responden al pH. Incluso los hay que responden a campos magnéticos y a electricidad. Son como pequeños circuitos, pero todo químico. El encendido y el apagado tiene que ser con unas condiciones como si fuera un programa informático. Cuando te encuentres con el pH tanto, te activas. Si no lo encuentras, no te actives. Cuando te encuentres con esta luz concreta, te activas. Mientras, inerte, muerto. El gran reto de esto, de este tipo de compuestos, que además son muy útiles, es fabricarlos en una gran cantidad. Eso es un reto importante. Lo decíamos antes de la tinta. Esto también es un reto importante para fabricarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que una variación infinitesimal, el compuesto que has puesto dentro deja de serlo. Y se transforma en otra cosa que, hasta que no pille ese nanoreactor y lo mire en un microscopio electrónico, no sabes qué es. Con lo cual, la precisión debe ser extrema. Hay que afinar los instrumentos de creación de estos nanoreactores al milímetro, a un nivel atómico prácticamente. Bueno, hay nuevas técnicas de microscopio electrónico que están llegando a ser igual de precisos. Pero todavía falta un pasito más. Algo que pueda controlar definitivamente todos los nanoreactores que se inventa en el ser humano. Y que ahora mismo hay muchos que ya están siendo útiles, pero hay otros tantos que se pueden crear y no están siendo creados por este problema que he dicho anteriormente.
Si te fijas en la parte práctica y concretamente en lo que puede ser la medicina, en la biología moderna, ¿de qué manera estos nanoreactores están cambiando su enfoque, José?
Hoy día estamos en un momento que es todo como muy, muy volátil, ¿verdad? Todo es como muy, muy voluble, ¿no? Pero cierto es que en todo lo que son biomedicina, en todo lo que es el uso de nanoreactores, se combinan para transformar, por ejemplo, diagnósticos y tratamientos. Y están dando un buen resultado. Son procesos que se le pedía mucha mayor precisión y es la precisión que tienen. Uh-huh. Es decir, está bastante bien, están localizados, son respetuosos con el organismo, lástima fuera, a ver si no hemos acabado. Y frente a los fármacos, por ejemplo, tradicionales, que se distribuyen por todo el cuerpo, estos lo que hacen es solamente van a los sistemas donde tienen que actuar. Es decir, que una persona tiene un dedo que lo tiene lastimado, lo tiene que precisa de actuación sobre el dedo en cuestión. Oye, pues ya está, se va directamente y actúa sobre él. Por ejemplo, también responden a otras afecciones, tumor, una región inflamada, un pH más ácido, y se presentan enzimas características que pueden, por ejemplo, actuar sobre enzimas que son de un tipo de cáncer o niveles anómalos de ciertas proteínas. Es como esa firma bioquímica que siguen, ¿verdad? Y que es una carga, liberan una carga terapéutica, van al sitio, liberan la carga terapéutica y desencadenan una reacción en cadena. Como veis, es rápido. Va a lo que tiene que ir y no se necesitan medicamentos más amplios. Luego también el enfoque del estudio consiste en encapsular profármacos dentro de nanoreactores poliméricos, que esto es como muy, muy en plan película de Star Trek, ¿no? que el tío llegaba con un brazo roto, se metía en una biocápsula, la biocápsula actuaba y salía el tío con el brazo que parecía que estaba nuevo. ¿Por qué? Porque básicamente es eso, es actuar de esa forma. Y hoy es muy apreciado en los estudios de la nanotecnología oncológica, porque lo que pretende es reducir efectos secundarios muy agresivos como la alopecia, las náuseas severas, la inmunosupresión, todo eso. Administrar, por ejemplo, un agente citotóxico potente es una semilla química, entrega una semilla química que solo germina allí donde la maquinaria molecular de nanorreactor lo decide. No actúa en otro sitio. Otra línea emergente es las fábricas celulares portátiles. Que esto parece que los nombres que le buscan también son como los que bautizan los sitios del misterio, ¿no?
O los astros, o los cuerpos celestes.
O los cuerpos celestes.
225HKR24M1.
Bueno, ahora se están poniendo nombres de...
Sí, pero verá tú.
Pero bueno, algún nombre...
Busca tú lo que hay, verás.
Pero independientemente de todo ello, ¿esto sirve para qué? Para explorar, para tener una producción localizada de agente antiinflamatorio, antibiótico, de mensajeros que modulan una respuesta inmunitaria y a medio plazo podría ser o dar lugar a tratamientos más sostenibles, dosis menores y una adaptación dinámica de la evolución de la enfermedad, que es importante. La biología sintética, que de eso no hemos hablado, que ofrece también ejemplos especialmente llamativos porque se han diseñado a cápsides virales vacías o modificadas genéticamente para que actúen como nanorreactores capaces de albergar enzimas no naturales. Cuando hablamos de nanorreactores, ojo, ¿no? Porque quien tenga la imaginación desbordada se piensa que se le va a meter ahí una central nuclear en pequeñito. No, de eso no se trata. Un nanorreactor es un cuerpo que lo que hace es portar, en este caso, una determinada sustancia que libera, ya está. No es otra cosa. No divaguemos, ¿eh? No divaguemos. Pero que esas imágenes, como veis, es la que podemos tener. Sea como fuere, se está actualmente trabajando en esa línea. Presenta dilemas éticos, todo lo va a presentar, esto es así. Porque hay quien le parece bien, hay quien que le parece mal, hay quien dice que tiene que tener mayor control de lo que ofrecen estas tecnologías, pero no pongamos el parche antes de que salga el grano. Vamos a ver qué se puede hacer con ella, cómo puede ayudar al ser humano y después pongamos las leyes. Pero primero, leyes que sean para que se garantice, ¿no?, la vida. Pero si pueden ayudar a la vida, no le pongamos trabas.
Mientras estabas explicando todo esto de la medicina y la biología moderna, me he acordado de una película que no sé si puede estar relacionada o no, de Dennis Quaid, la del el chip prodigioso.
Ah, sí,
claro que sí.
Que es como si eso, sí. Y tú inyectas un nanorreactor de estos, sí, dentro del cuerpo y va haciendo
su recorrido.
Aunque bueno, la temática va por otro lado, ¿no? Sí. En términos de lucha contra el cambio climático, Jesús, ¿qué papel pueden desempeñar estos nanorreactores en la transición hacia fuentes de energía, digamos, más limpias y eficaces?
Creo que importantísimo, importantísimo. Estamos ante un momento crítico de esa transición energética, que se habla mucho aquí en Europa, en otros países se habla menos, desgraciadamente. En fin. Y es algo muy importante para nosotros.
¿Qué países? ¿Estados Unidos?
Por ejemplo. Pero hay más, ¿eh? En China tampoco se habla mucho del tema.
Ni en Rusia. Pues.
Y sin embargo aquí tenemos una oportunidad, vamos, yo creo que podemos verlo esto como un defecto, sin embargo, yo veo como una virtud. Europa está ahora mismo en un momento en el cual es el único continente del mundo que está dando pasos importantes hacia la descarbonización y hacia el uso de energías renovables. En un mundo en el cual, como hemos visto, cuando se agita un poquito el avispero, empieza a subir los precios de todo porque dependemos del petróleo de una manera bárbara, esto es muy importante para dejar de depender de y ponernos a la cabeza en la producción del combustible del futuro. De esta manera que, quién sabe, voy a decir una burrada, pero a lo mejor Europa es los Emiratos Árabes Unidos del futuro.
Sí, hasta que venga uno y diga que...
Mira,
bueno, a ver,
esto es mío.
Claro que después...
Y yo lo quiero.
De cerebrado hay un montón, ¿no?
El rubio de cerebrado.
Sí.
No, 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 no me refiero dentro de Europa, sino que venga alguien fuera y diga, pues... Sí, sí.
Pero, por ejemplo, el rubio de cerebrado, que tanto está atacando últimamente a España... Bueno, España y Europa, ¿no? Sin embargo, ahora se quiere meter... Ahora se quiere meter en Granada. Granada, nuestra Granada. Por las tierras raras.
Sí, sí, sí.
¿Qué tierras raras?
Sí,
las tierras raras que hay allí.
Elementos
químicos,
geológicos
que son nuevos, son ricos.
Para hacer electrónica, sobre todo.
Y sirven para eso, para hacer electrónica. Y quien domine las tierras raras va a dominar el mercado mundial en los próximos años. Un dominador, porque tiene más tierra que nadie en el mundo, China. Ahí está.
Por eso quiere quedarse con Islandia.
Con Groenlandia.
Con Groenlandia.
Con Groenlandia.
Porque quiere las tierras raras, por
porque
otra cosa.
Quiere las tierras raras.
No importa,
y el petróleo.
Claro, pero que desconocía yo esa...
Y precisamente esas tierras raras, que son las que están en Granada, son las que él se quiere quedar.
Claro.
Las que él está negociando con el gobierno español para que tenga una especie de concesión en la extracción, futura extracción de tierras raras en Granada.
Bueno.
Cerramos el paréntesis que se ha abierto.
La transición, por ejemplo, el hidrógeno, que es un combustible de futuro. Lo que pasa que hay un problema, es que el platino es un reactor que es necesario para crear hidrógeno. Problema, el platino es caro y escaso. Y en algunos diseños de reactores para crear hidrógeno no cabe en absoluto. Bueno, pues los nanoreactores podrían sustituirlo o hacerlo más estructurado para que cada átomo trabaje de verdad en crear hidrógeno y por lo tanto sea viable, barato, que es de lo que se trata. El mismo hidrógeno, el problema que tiene es que es un combustible que es caro y además que tiene su problema de volatilidad. Pero bueno, lo principal es que es caro. Bueno, pues la nanotecnología, los nanoreactores podrían ayudar en este aspecto. Otro, el CO2. Un gas de efecto invernadero que tenemos a porrillo. Bueno, pues hay nanoreactores que lo podrían convertir en combustible o en materias primas químicas, cambiando la disposición de química de este compuesto. La idea es ambiciosa. Hay otra idea que es más ambiciosa todavía. Imitar la fotosíntesis. Las plantas llevan millones de años convirtiendo luz, agua y CO2 en energía. Y además energía química con una altísima eficiencia, tanto que ninguna máquina ni ninguna planta energética lo ha igualado. Los nanoreactores podrían crearse, los nanoreactores híbridos, y podrían hacer este trabajo creando, convirtiendo la luz, el agua y el CO2 en energía. Hay otro que es la síntesis industrial del amoníaco, un compuesto que es muy necesario para otra serie de productos que nosotros disfrutamos en nuestra vida diaria. Sin embargo, se consume muchísima energía porque hace falta bajar la temperatura de una forma importante para crear este tipo de compuesto químico. Bueno, pues los nanoreactores podrían bajar esa temperatura y la presión necesaria para generar amoníaco. Y eso generaría también un ahorro en emisiones y una creación del amoníaco más barato. Por último, hay que decir que esta pieza estratégica de transición energética ya forma parte, de forma activa, en investigación activa, del MIT, del Instituto Max Planck y de decenas de centros en Asia. Se nos están adelantando, pero bueno, ahí estamos también nosotros, que tenemos bastantes universidades que trabajan en nanoreactores y que dentro de poco nos pueden dar unas interesantes sorpresas.
¡Ay! Para concluir, los retos éticos de seguridad y de futuro que puedan plantear la expansión de los nanoreactores en la vida cotidiana, ¿cuáles serían, José?
Principalmente y fundamentalmente, lo primero es que las agencias reguladoras se enfrentan a un desafío de clasificar y legislar tecnologías que cambian constantemente. Es como la IA. La IA, hoy tenemos una normativa...
Te la estoy leyendo hoy precisamente, normativa europea. Además,
hay una normativa europea, pero mañana no sabemos esa normativa cómo va a estar, porque es que no sabemos cómo va a evolucionar.
Ley de la inteligencia artificial de la Unión Europea.
Entonces, claro, ni el uso que tú le vas a dar. Entonces, cambian constantemente y combinan componentes químicos, biológicos, en ocasiones electrónicos. Y la categoría de nanomaterial resulta demasiado amplia para abarcar todos los matices de los nanorreactores, por lo que se están proponiendo marcos basados en propiedades funcionales, como por ejemplo que la reactividad, la persistencia, la capacidad de bioacumulación, la interacción con sistemas vivos, y a partir de la década de 2020 ya se está impulsando iniciativas de evaluación de riesgo que son específicos para nanoestructuras utilizadas en salud, en energía, en industria, con el fin de anticipar efectos no demasiados o no deseados en la comercialización masiva, y sin embargo la velocidad de innovación suele superar a la regulación porque va más rápido. Entonces, bueno, lo que genera que son zonas grises, vacíos legales, vamos, donde la responsabilidad y la trazabilidad son más difusas. El terreno ético es porque cruzan debates, ¿no? En biotecnología y en neurociencia, si se desarrollan sistemas capaces de liberar sustancias activas en el cerebro con una gran precisión, podría tratar trastornos psiquiátricos de una forma efectiva, pero también puede abrir la puerta a la manipulación, con lo cual en eso también están incidiendo. Otro aspecto, el potencial uso de la tecnología, las mismas capacidades que permiten reaccionar de forma selectiva en un entorno, por ejemplo, tumoral, podría en teoría adaptarse a fines menos benignos, como la liberación de toxinas, agentes incapacitantes, es decir, que no se hagan armas de guerra, básicamente. Y finalmente, bueno, pues los nanorreactores invitan a una reflexión más filosófica, ¿no? Sobre la relación entre el control, la complejidad. Nunca antes habíamos tenido la posibilidad de diseñar entornos tan pequeños y específicos, y ahora sí, con lo cual esa capacidad de esculpir la materia dentro nos sitúa como coarquitectos de procesos que durante millones de años han quedado reservados a la evolución. Y ahora mismo, bueno, pues lo podemos hacer, y que está más allá de la química espontánea.
Muy bien, esta propuesta de recubrir edificios con tatuajes vivos de microorganismos redefine los muros como interfaces vivas, transformando límites rígidos en puntos de intercambio que capturan CO2 y participan en ciclos ecológicos propios de bosques y océanos. Y por otro lado, los nanorreactores revolucionan la materia a escala microscópica, decidiendo en cavidades diminutas si una molécula se torna medicamento o combustible, multiplicando tanto innovaciones como riesgos imprevistos. Ambas visiones exigen habitar con microaliados y equilibrar entusiasmo tecnológico con vigilancia ética, integrando ciencia, derecho y sociedad para forjar una civilización sostenible.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Rápidamente la encuesta, queremos saber qué criatura mítica te parece más atractiva. Las propuestas que hacíamos, la del dragón, el ave fénix, el minotauro, el unicornio y el cíclope. José, ¿tú cuál prefieres?
Yo, sin duda alguna, el fénix. Siempre me ha gustado mucho.
¿Tú, Jesús?
A mí me gusta mucho el minotauro, fíjate, por hecho de ver el futuro, incluso podía ver su propia muerte, pero bueno.
Pues, ¿no era el cíclope?
El cíclope, ya.
Entonces, ¿con qué te queda?
¿Con el minotauro.
Vale. Pues el ave fénix se ha llevado 58 votos, seguido de forma igual por el dragón y el unicornio, el minotauro 6 votos y el cíclope 1. 18 votos el unicornio y el dragón, por si no lo he dicho, que ya no sé ni lo que he comentado. En fin, será el domingo cuando, al mediodía, por la tarde aproximadamente, más bien, cuando aparezca una nueva encuesta en el canal de WhatsApp que estará relacionada con algo de lo que se hablará el próximo fin de semana. Y ahora decirte que las criaturas míticas que han inspirado esta encuesta serán protagonistas en la próxima hora. Música, información, y estamos enseguida contigo en La noche más hermosa. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me from this.
sitting here, sipping.